estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
La maestra está acá, la profe, me gusta decirle. ¿Cómo anda, profe?
Bien, ¿vos cómo estás,
Monchi? Muy bien, todo bien. ¿Bien? Ya estamos liquidando junio. No tenemos oferta fin de temporada. Sí. Se terminó. ¡Chao, junio! Se terminó junio.
Julio, que hay un montón de chistes con...
¿Con Julio?
Sí.
¿Te animás a hacer uno?
No, son memes. No, no importa.
ok. Está bien. Julio tiene nombre de persona.
¿Qué? Sí.
Claro, ¿no? Sí. Augusto también. Agosto. Mi hijo se llama Augusto, siempre lo asocio con Agosto, no sé. Bueno, hoy arrancamos así, ¿eh? Estamos hablando, ¿cómo es que se diría? Como clase libre.
Sí. Bueno. Es el entrar.
Es el entrar.
Que cuando llegas tenés que saludar, te vas acomodándote.
¿No? Sí, no te das vuelta y decís...
Bueno, ya saquen.
Y sóceles. No, pará. Hola, ¿qué tal? Soy un ser humano, ¿cómo va?
Sí, no.
Eso, ¿no? Un
hay
poco
que acomodarse,
de eso.
Saludarse. Está bien.
Claro. Bueno, les dejamos el fono, agendatelo si querés enviar un WhatsApp o llamar, lo que vos quieras. 2512-0896 y acá la profe te da también algunas pautas de cuadernillo y otras cosas, lo que
bueno,
vos quieras.
Pueden entrar a la plataforma de Seguimos Educando, ahí van a encontrar las clases, van a encontrar el material que sale, todas las clases que salen por TV, por bueno, la radio, las pueden volver a escuchar.
Sí.
Y van a encontrar los cuadernillos. Si tienen a mano, si tienen el cuadernillo en papel, vayan a buscarlo. Y si no, lo pueden buscar ahí. Estamos trabajando con el cuadernillo 5 ahora.
¿Hoy hacemos 5 también?
Sí.
¿Hoy cuadernillo 5?
Sí, super. Seguimos con el cuadernillo 5.
Perfecto. Y acordate, seguimoseducando.gov.ar. Ahí chequeás también cosas. Por todos lados estamos. Bueno, comenzamos. Vamos, primera parte de la clase.
Primaria. Ciencias sociales.
Capítulo 15. O sea, llegamos a los 50 programas, el momento, ahora llegamos al capítulo 15.
Me encanta lo de los capítulos, es como una, como una novela que espero a ver con qué me va a sorprender.
Bueno, esta parte de la historia que vamos a escuchar hoy tal vez no es la más conocida, me parece.
Ah,
¿no?
Entonces como... me encanta más todavía. Ayer fue la de la bandera, la que más tenía. Tuve que esperar un montón de capítulos para llegar a la que más tenía.
Bueno, vamos a... No, para ayer fue la de San Martín, que te
ayer
gustó.
San Martín, sí, es sí. Verdad.
Bueno, hoy es vamos verdad. A escuchar el capítulo 15 que...
Ya me mareo. Con
habla los... de el Belgrano diplomático, o sea, el Belgrano que buscaba establecer vínculos con otras naciones, ¿sí?
Sí.
Y bueno, va a hablar en particular de un viaje que se hizo... ahora vamos a escuchar entonces y después vamos a comentar algo para hacer un hilo con lo que va a seguir.
Espectacular. Escuchamos.
En 1814, Belgrano fue relevado de su mando en el ejército del Alto Perú. Y el directorio, en ese momento el director supremo de Posadas, le encarga una nueva misión.
¿Cuál es el objetivo de esa misión? Básicamente son tres puntos. Primero, lograr que Fernando VII no envíe a nuestras tierras esa enorme expedición que estaba preparando para reconquistar el poder en sus antiguas colonias. Segundo, lograr que algún monarca europeo quisiese asumir en América, viniese a América y asumir una suerte de monarquía constitucional. Y tercero, que las principales potencias europeas reconozcan la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La misión consiste en ir junto con Rivadavia, primero a Río de Janeiro, porque tienen que hacer una escala, y de allí zarpar en barco hacia Londres, donde se encuentran con Sarratea. El viaje de Río de Janeiro a Londres duraba aproximadamente 4 meses. Pensemos en un Belgrano que ha vuelto del Alto Perú, de las derrotas, y después de eso se embarca 4 meses hacia Europa. Un Belgrano que además sufre reiteradas enfermedades.
El problema que tenían Belgrano y Rivadavia es que no eran diplomáticos de carrera como los diplomáticos europeos que hacían siglos venían en la labor de la diplomacia. Y además eran enviados de un gobierno que no era reconocido por las monarquías europeas. Por eso de alguna manera eran ninguneados o ignorados en algunas cortes europeas.
Uno de los planes principales que impulsa Manuel de Sarratea y que Belgrano acompaña es esta idea de crear una suerte de monarquía constitucional. La idea es que asuma el hijo menor de Carlos IV, que se llamaba Francisco de Paula. Incluso se llegó a pensar en secuestrarlo a Francisco de Paula y llevarlo a América. Pero bueno, hay un hecho ahí fundamental, que es la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo, y esto cambia dramáticamente el contexto internacional y hace implosionar este proyecto de esta monarquía constitucional.
Belgrano vuelve antes de este viaje, vuelve solo, ya es 1815, fines de 1815, y es muy importante para él participar de ese congreso. Ese congreso es el ámbito donde se va a definir la discusión por la independencia, por el orden político, y Belgrano quiere ser protagonista, quiere estar.
Muchas veces nos vemos expuestos a lo imponderable, a lo imprevisible, aquello para lo que no teníamos recursos anticipados. Algunos hombres allí se escapan y otros aprenden con una avidez y una rapidez en función de la necesidad de lo que tienen que dar, que es maravilloso, y apuestan, pero apuestan con inteligencia. Tienen la audacia de los prudentes, no la intrepidez de los irresponsables. Eso es lo que admiro tanto de Belgrano.
El acelerar el reconocimiento de nuestra existencia política, o mejor diré, el realizar esta, pende del modo en que se negocie con la España, para que ella sea la primera en reconocerla.
Bueno, la importancia de que el resto nos reconozca nuestra existencia política, dice, ¿no? Sí. Como una nación independiente. Y era fundamental, por supuesto, que España nos reconocía de esa manera, porque como para dejar que se visibilice que dejamos de ser colonia.
Claro.
Y en un momento dice, bueno, mencionan ese congreso, o sea, ese congreso en el que Belgrano quería participar, del congreso de Tucumán, que en 1816, donde se declara la independencia. Uh-huh. Dice, bueno, estuvimos hablando que en 1810 comienza un proceso. Bueno, claro. Y ahí estuvimos viendo en estos últimos capítulos, como las idas y venidas, todas las cosas que fueron, claro, pasando para llegar a la independencia.
Claro, sí, factores internacionales que por ahí nada que ver, ¿no? Qué sé yo. Cosas como lo que le pasaba a Napoleón afectara, lo que le pasara a otro también afectara.
Sí, bueno, pero estuvimos trabajando en ciencias sociales, como no estamos aislados, sino, claro, que siempre se. En siempre ese interjuego, estamos, claro, y esa articulación con el resto del mundo, digo, las cosas que pasan en otro país van a siempre afectar. Lo vimos, claro, cuando vimos el modelo exportador, también cuando trabajamos qué pasó cuando cae ese modelo, que también tiene que ver con cosas que pasan en otros países.
Claro, claro. Igual logró el objetivo.
Sí.
Claro, tardó un poquito, pero lo hizo. Muy bien, muchísimas gracias por hacernos conocer un poquito más de Manuel Belgrano. ¿Vamos a otra parte de la clase?
Vamos a otra parte.
Vamos.
Primaria. Educación sexual integral.
Bueno, estuvimos ayer hablando con Romina Rufato de Radio Nacional.
Uh-huh.
Estuvimos hablando sobre violencia de género. Nos dijo varias cosas que me parece que está bueno que recordemos, ¿no? Por un lado, recordar de vuelta la línea 144.
Sí.
Sí, que esa es una línea que puede llamar la persona que es víctima o algún familiar o amigo,
sí,
para denunciar y para que se proteja a la persona que está sufriendo violencia de género.
Sí, sí.
Y ella hizo como una mención más interesante, que dijo, bueno, que la Ley de Protección Integral de las Mujeres reconoce distintos tipos de violencia y distintas modalidades, ¿sí? Entonces, como, bueno, porque a veces parece que fuera solamente la violencia física la, claro, que se ejerce en contra de las mujeres y las disidencias, y no solo es esa, sino que también está la psicológica, la sexual, la económica, la simbólica. Y ya nos estuvo hablando un poco de esta de la simbólica. Vamos a seguir trabajando sobre ese tema, pero nos parecía que está bueno hoy poder trabajar. Hoy es 30 de junio, uh-huh, El 28 de junio fue el día del orgullo LGBT, uh-huh. y nos parecía que estaba bueno también poder trabajar eso. Y en otro encuentro seguir trabajando sobre la violencia de género, que tenemos uh-huh. tiempo para seguir abordándolo. Para hacerlo, vamos a hablar.
Preséntela.
Vamos a hablar con una compañera que. Bueno, que esto es algo que se hace mucho en cuando los chicos y las chicas están en séptimo grado, en sexto uh-huh. grado, hacer esta articulación con las profes y los profes de los secundarios, de la escuela media, claro. para que también vayan dándose una idea de cómo es ese tránsito a la secundaria. Entonces claro. vamos a hablar con una compañera que está sí. en el programa de media, ¿sí? Sí. en el ciclo básico, que es Iris Ortellado.
Sí.
Que nos va a ayudar a pensar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral.
¿Cómo sí. estás, Iris?
Hola. Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Bien, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Contenta de charlar con ustedes.
Ay, bueno, gracias. Gracias. Gracias por atendernos. Bueno, estábamos hablando un poco, ayer estuvimos hablando sobre violencia de género. Y hoy queríamos hablar esto de, bueno, ¿qué pasa con las identidades de género y por qué se habla del Día del Orgullo?
Bien, sí, el Día del Orgullo es interesante pensarlo desde su origen, pero también en cómo lo tomamos acá en Argentina. El origen es una revuelta, es decir, un momento en que un grupo de personas gay, lesbianas, bisexuales, trans, dicen basta a la represión policial en Nueva York, en un bar que es Stonewall. Y esto por ahí leído desde nuestra época, a los chicos y a las chicas les parece una locura, como cómo no podían estar en un bar. Y no, efectivamente, lo que pasaba es que las personas que tenían un deseo distinto al heterosexual, es decir, cuando les gustaba, por ejemplo, una persona del mismo sexo, si un varón, un varón, una chica, la policía reprimía esas expresiones de afecto, de deseo, y lo que terminaba pasando era que, bueno, estas personas se tenían que recluir o resguardar en lugares específicos para ellas. Entonces, cuando la policía lograba dar con esos lugares, era motivo de hostigamiento. Hasta que un día dicen basta, ¿no? Y esto coincidió también con otro movimiento que tuvo que ver con los derechos sexuales, el movimiento de los derechos sexuales, la revolución de la píldora anticonceptiva durante los años 70, y se van asociando las luchas. Por eso siempre digo que el movimiento LGBT es un movimiento que trabaja y debe trabajar con el movimiento feminista, porque son opresiones que vienen desde el mismo lugar, es decir, desde el lugar de un poder que se ha ejercido en relación a en la expresión de la sexualidad según el deseo de cada quien. Y en definitiva es la lucha por ejercer derechos sobre el propio cuerpo y la propia vida y el propio deseo. Ahora, acá en Argentina, lejos de Nueva York, pero con una misma situación, el movimiento LGBT de lesbianas, gays, bisexuales y trans también se organiza en torno a estas luchas. También estaban pasando cosas en el contexto del feminismo. Ahora, algún dato curioso que yo siempre llevo a pensar es, vieron que el Día del Orgullo es el 28 de junio, sí. pero por ejemplo en Buenos Aires y en otras grandes ciudades del país, ¿cuándo se celebra? ¿Cuándo se hace la marcha?
En noviembre.
En noviembre, diciembre. Y eso tiene que ver con que durante los 80, la población más azotada por la pandemia del VIH-Sida fue la comunidad gay y trans. Entonces, lo que pasaba era que las personas que vivían con el virus y enfermaban no podían exponerse al frío. Entonces, la celebración, la marcha, se corre a una fecha calurosa. Y traigo esto porque es significativo cómo hay una necesidad de subrayar la palabra orgullo y de organizarse para encontrarse y de pensarlo también como una fiesta. A veces se critica o desde algunos sectores en nuestro país, como si es un día de lucha, se ponen plumas y salen a bailar.
Sí,
bueno, precisamente, claro, los brillos, precisamente porque es una lucha y una celebración del propio deseo.
Sí, y el encontrarse y reconocerse con otras y con otros, ¿no? Como que también eso se celebra, ¿no?
Claro, fíjate que estamos hablando de los años 60, comienzo de los 70, donde las personas se tenían que esconder para expresar su sexualidad. Y hoy en día, gay, lesbiana, bisexual, trans, es tu maestra, es tu profe, es tu compañero o compañera. Siempre digo que la expresión de la identidad de género y de la orientación sexual no tiene edad, puede ocurrir en cualquier momento de la vida y la ESI nos permite que estos deseos y estas formas de vivir la sexualidad tengan lugar también en la escuela, ¿sí? Hoy en día sería impensable que sancionen a una docente por decir soy lesbiana, vivo con una mujer, o a una profe porque es trans, que no le den el trabajo. Bueno, y eso es impensable hoy por las luchas de muchos años que comienzan con la revuelta de Stonewall.
Está buenísimo pensar eso, bueno, cómo la lucha y la organización alcanzaron cosas y también hacer un recorrido por las leyes, ¿no? Porque, bueno, 2006 la ESI, después, ayer hablamos, 2009 la ley de protección en contra de la violencia de género, sí. 2010 matrimonio igualitario, 2012 ley de identidad de género, ¿no? Como esas cosas también repercuten, ¿no?, en la sociedad.
Claro, yo siempre digo que la ESI es una ley que cuando la vamos a leer parece muy cortita, pero tiene de particular que va a trabajar con todo el marco legal que ofrece la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, y no reproductivos también. Por ejemplo, cuando sale la ESI en el 2006, no había matrimonio igualitario, el matrimonio igualitario se aprueba en el 2010. Sin embargo, en los contenidos de la ESI están las diferentes formas de familia y la ESI se actualiza todo el tiempo a medida que vamos conquistando derechos. Hoy en día, por ejemplo, si hay un chico trans en una escuela y lo puede manifestar, va a poder ir al baño que elija ir, va a poder exigir su derecho a que lo nombren por el nombre elegido sin necesidad de que haya cambiado el DNI y así. La escuela tiene que ofrecer todas las garantías para que ese chico viva su sexualidad como decide vivirla. Entonces, la ESI es una ley que no solamente va a estar pensada sobre los contenidos a dar en el aula, sino sobre las formas de vivir la escuela, ¿sí? Porque si yo tengo un taller de, no sé, uso del preservativo con la seño, la maestra, y después no me dejan, no me nombran por el nombre que yo elegí, entonces hay una contradicción. Entonces, la ESI es una ley que nos va a permitir ser más libres, ser sujetos de derechos, en derechos sexuales y reproductivos que adquirimos al nacer, ¿sí? Es decir, no es solo para personas adultas, dentro de la propia escuela, de la familia, en la sociedad en general.
Buenísimo. Entonces, conocemos niñas, niños que reconocen y que pueden cambiar su identidad de género de chicos, de chicas, ¿no? Como...
Sí, por supuesto. Hay niños y niñas que apenas pueden hacer uso de la palabra, ya empiezan a expresar su género. Es importante, siempre digo, a explicarles a los chicos y a las chicas y también a los docentes la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. La orientación sexual tiene que ver con los sujetos que yo deseo, quién me gusta, ¿no? Entonces una persona lesbiana es alguien a quien le atrae una mujer o una lesbiana, a quien le atrae otra mujer o otra lesbiana. Una persona bisexual es alguien a quien le atraen las personas del propio género y de otro. Ahora, eso tiene que ver con quién me gusta, pero la identidad de género tiene que ver con cómo yo me identifico, mujer, varón, trans, femenino, masculino. A veces sucede que el género que sentimos, que elegimos, coinciden con el que nos asignaron al nacer. Esas personas somos cisgénero. Ahora, a veces no coincide, yo puedo nacer con genitales femeninos, con vulva, y no identificarme como mujer el resto de la vida. Y de esto me puedo dar cuenta a los 3 años, a los 15 o a los 40. Entonces, es importante que las instituciones, cuando digo instituciones, digo familia, digo escuela, digo salud, reconozcan este derecho de las personas.
Escuchándolas atentamente, me parece maravilloso todo lo que están hablando. Solo pensaba, y si peco por ignorante pido disculpas, pero digamos, el tema de los baños, te escuchaba, por ejemplo, ¿no? Digamos, en esto de la identidad de género, se piensa, digamos, desde la ESI en porque el humano está muy acostumbrado a la cosa binaria, ¿viste? Lo blanco, lo negro, el hombre, la mujer, y bueno, cuando hablamos de trans y hablamos de otros colores del arco iris, digamos, se piensa por ahí de repente en un baño LGTB, digamos, que en el futuro no haya una cosa tan binaria de hombre-mujer, por esto mismo que vos lo estás diciendo, porque la verdad, la composición del humano no deja de asombrarnos en su maravilla, y es como que cada vez hace pensar que puede ser cada vez más así, ¿no?
Sí, yo creo que una de las tendencias es a que, por ejemplo, en el caso de los baños, empiezan a ser degenerizados, porque el miedo, ¿cuál es? La violencia. Bueno, a ver, no tiene que haber violencia ni adentro ni afuera del baño. No, claro. Cada vez hay más lugares que están optando por esto. Las universidades, algunas lo tienen.
Hay bares en Buenos Aires, que uno puede, que, digamos, está haciendo la cola y espera, o de repente uno entra y hay box y de repente hay una mujer y un hombre al lado, o quien sea que esté al lado. Pero me parece bien esto de quitar un poco tantos segmentos, tantos géneros, ¿no?
Yo estaba pensando, yo soy rosarina, y en el bar el Cairo, que es un bar tradicional de Rosario, donde supuestamente representaría la tradición, hay un espacio común para varones y para mujeres. Ahora, siempre es importante que de esto se hable, es decir, que el hecho no nos pase por arriba. Hay un eje de la ESI que tiene que ver, una puerta de entrada que tiene que ver con pensar la organización institucional. Entonces, pensar desde las escuelas, en las jornadas ESI, pensar, bueno, a ver, ¿cómo nos sentimos con cómo organizamos el espacio para varones y para mujeres en la escuela? No solamente en cuanto a los baños, también a qué parte de la escuela
usan. Los recreos,
usan todo el patio como cancha solo los varones. Hay otras identidades que pueden ocupar espacio físico en la escuela, o hay un reparto desigual de los espacios. Entonces, como ven, el tema de pensar las disidencias sexuales, como decía Jupa al principio, o las identidades, también va de la mano con pensar la perspectiva de género, ¿no?
Así es. Y muchísimas gracias. Gracias. Acá nos agarra el recreo.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy bueno hablar con vos.
Un beso enorme, muchísimas gracias.
Un beso grande.
Chau, chau. Bueno, buenísima charla. ¿No vamos a escuchar un poco de música? Escuchamos música de Guatemala, ¿te parece bien? Rebeca Lane, Jane Soto y Pía Arévalo. Tu cintura sin censura. Aquí sonando en esta clase del martes 30 de junio.
Sentidos, recuperando lo que creías perdido. La libertad es lo que tú quieras hacer. Desatando la fuente de tu poder. El placer de romper las ataduras. Tu cintura sin censura. Tu cintura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Mi cuerpo ha sido territorio ocupado por las expectativas que tiene este patrón. El punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Sentidos, recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Desatando la fuente de tu poder. El placer de romper las ataduras. Tu cintura sin censura. Tu cintura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura.
nada de la miseria me convertí yo por ti. Hundida en el hoyo así creí que era vivir, hasta que entendí que los ojos eran fijos en mí. Pero la suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir.
El amor radica en ti, no te dejes destruir.
Con tus sentidos
recuperando lo que creías perdido.
Maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero.
Ámate a ti primero.
Censura.
Tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.